Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de olor tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música. Una de las cosas que se nota en todos los programas musicales, o en casi todos los programas musicales, es la utilización de canciones por grandes intérpretes, incluso por intérpretes noveles también. Y mucha gente no sabe de quién es esa canción. Porque se ha hecho una costumbre, por no decir una mala costumbre, jamás mencionar a los autores de las canciones. Incluso eso es perjudicial para el cobro de derechos de autor. Que acuérdense que los autores, independientemente que tengan otro trabajo, por lo general viven de eso, por la Ley Internacional de Derechos de Autor, en Cuba tampoco respetada, con el engendro ese de la ACDAN. O sea, que en Cuba no tenemos una asociación de autores, tenemos una agencia del Estado. Creo que el único país que tiene otra cosa similar, más o menos, viene siendo Corea del Norte. Pero lo cierto es que esa agencia significa un negocio muy grande para el gobierno. Te paga cuando le da la gana. De tantas cientos de personas que se han ido, casi nunca recogen el dinero de la gente. No, es una cosa espantosa. Pero bueno, vamos a nuestro asunto. El autor es pieza fundamental del éxito de un artista. Usted sabe que el motivo de este programa es que una canción no nace por sí sola, no es un autor y un intérprete. Ahí entra toda una familia. Entra el arreglista, entra las personas que la graban, todos los técnicos de grabación o de difusión en la emisora de radio, en el programa de televisión, donde sea. Tiene que ver incluso el que hace la nota a un disco, tiene que ver el que hace el diseño a un disco, el fotógrafo que tira la foto, en el caso de las portadas. O sea, es una obra colectiva, pero que la responsabilidad es del tipo que hace la letra y la música, que pueden ser varios, pueden ser más de uno, o más de dos también, y el intérprete que la echa a volar en la consideración del público. Y hay canciones que van trascendiendo, hay canciones que se pegan por lo sencilla, por lo intrascendente, porque sirve para entretener y es una labor muy útil, no hay que despreciar ese tipo de canciones jamás. Hay canciones que van sentando pauta y que son innovaciones al arte de hacer música, pero el pobre autor a veces brilla por su ausencia. Y por eso quiero dedicarle este programa de Tú eres la música. Acuérdense el email, tueslamusica@gmail.com. Espero sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes quieran. Pero quiero dedicarle a los autores este programa porque por eso mismo, porque es que se mencionan tan poco. Y es también un problema porque es que no tenemos la información a la mano. Entonces tú dices, tal canción que la canta fulanito, que está pegado. Ay, ¿de quién es eso? Bueno, fulanito, esta canción. Y ya, sin buscarte más nada. Pero hay autores que son tan importantes para la música, sobre todo para nuestra música, que vale la pena investigar un poco sobre ellos y recordárselos a ustedes. Son gente conocida, pero haciendo historia. Por ejemplo, hay un señor que se llamó René Toussaint. Nació en 1916, el 8 de septiembre de ese año, y falleció aquí en Miami el 17 de julio de 2003. De Cuba se fue tanto talento que uno, cuando se pone a hacer estos programas, se pone a ver, dice, ¿dónde murió fulano? Se fue de Cuba. Ay, se fue de Cuba, se fue de Cuba. Es una cantidad, una legión que ha ido buscando mejor vida a otros lugares. Y René Toussaint fue uno de ellos. De 1926, cuando tenía 10 años, ya matriculó solfeo, teoría de la música y piano con Alberto Falcón, que había estudiado con el compositor francés Jules Massenet, uno de los grandes. Y él estuvo estudiando hasta 1932. En 1938, obtuvo un primer premio en el concurso de graduados del Conservatorio Massenet, precisamente. A la vez que realizaba sus estudios de piano, ya trabajaba como director y pianista de la orquesta que se presentaba en 1938 en la Taberna Cubana y el Casino Nacional, de la cual Toussaint era director y pianista. En 1940 estudia dirección de orquesta con Alberto Bolet, de la ilustre familia Bolet. Estudió con César Pérez Centenat. En París fue alumno de la Escuela Cantorum de Joaquín Nin Castellano y San Jaquía. Perfecciona con Joaquín Nin Castellano sus estudios de música. En 1944 realiza su primer viaje a Los Ángeles, California, a donde regresó en 1949 para ampliar su formación con el compositor italiano Mario Castelnuovo Tedesco. Porque, bueno, estudiar armonía, composición, escritura musical. En 1953 él terminó sus estudios de armonía y composición en Nueva York con el compositor norteamericano Hal Overton, quien en sus obras para orquesta sinfónica ya utilizaba elementos del jazz. Y eso fue una influencia muy grande para René Toussaint. René Toussaint fue un compositor de canciones, fue un exquisito pianista de música popular, de canción sobre todo, acompañante exquisito. Hacía solos de jazz, pero también compuso sonatas, preludios y varias cosas en lo referente a la música ya clásica de gran envergadura. Fue director y orquestador del Canal 2 de Televisión de 1957 a 1959. Trabajaba en el Cabaret Montmartre de La Habana. Tuvo como 10 años ahí, obtuvo 4 discos de oro en Los Ángeles. Trabajó como consejero de música y orquestador de Pierre International Music Publisher de Nueva York, 1952 a 53 y de 56 a 57. Ya después volvió a actuar en Los Ángeles, California. Hay una canción de él, bueno, de varias canciones, porque el problema es que él se hizo un concierto de música latina en el Hollywood Bowl en 1966... y del Watts Festival en el 71, y él dirigió las orquestas de los dos festivales y también estuvo trabajando con las orquestas de los hoteles Intercontinental Curazao, el Sheraton de Aruba, etcétera, etcétera, etcétera. Él había sido pianista con Xavier Cugat, con Desi Arnaz. Entonces, cuando él empieza a componer, él ya va utilizando un tipo de armonía desde la canción que más se recuerda es Ansiedad de ti, que es de 1934, pero echa mano a la armonía impresionista de Debussy y comparsa. ¿Por qué? Porque las disonancias, las notas fuera de acorde disonantes que utiliza son muy interesantes. Y él articulaba las frases melódicas de acuerdo a esa armonía y a esas notas extrañas al acorde. Por eso es que rompe moldes en lo que se refiere a melodías, giros melódicos, etcétera, ¿no? Y a veces hace melodías que terminan en una nota disonante. Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, No te importe saber, que es la canción de él que escogimos para que ustedes la escuchen hoy, tiene varias versiones en inglés de Frank Sinatra, de Bing Crosby, de Dean Martin, pero escogimos para cantarla en español. Esta es de 1939, fíjense. O sea, él hasta 1945, Angelito Díaz y César Portillo no se reúnen para empezar a elaborar lo que ya sería, a sembrar la semilla que floreció en el estilo, la manera de cantar que se conoce como feeling en Cuba. Entonces, él, bueno, estuvo casado con Olga Guillot, dice que la noche se la dedicó, y de ahí nació una hija, Olga María Toussaint Guillot, una mujer, se parece mucho a su mamá, y además de eso es una excelente cantante. Pero Elena Burke, que había nacido en La Habana un 28 de febrero de 1928. Su nombre era Romana Elena Burgués González. Y se puso Elena Burgués, ¿no? Venía luchando, cantando. Antes de iniciar una sólida carrera como solista, Elena ya había pertenecido al conjunto de las Mulatas de Fuego en 1947, las canciones que era un trío, los cuartetos de Facundo Rivero, Orlando de la Rosa, hasta que en el 56 entra en el cuarteto de Aida, junto a Omara Portuondo, Moraima Secada y Aide Portuondo, la hermana de Omara, que vive aquí en Miami hace muchos años. Yo no he conocido gente que le gustara cantar más que Elena Burgués. Excelente afinación, un timbre que es una cosa maravillosa. Falleció por un paro renal en el 2002. Venía enferma ya hace unos años. Pero vamos a escuchar esta maravilla de canción que se llama No te importe saber, de René Tusset, por Elena Burgués.
No comprendo, me dices, cómo es que siento este amor tan vehemente solo por ti. No concibes que pueda quererte con todas las fuerzas de mi alma, porque tengo un pasado. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar para al cabo alcanzar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besara otra boca una vez, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres.
Otro compositorazo fue Ernesto Duarte Brito. Nació en Jovellano el 7 de noviembre de 1922 y falleció en España el 4 de marzo de 1988. Fue como autor, tuvo muchos éxitos, ¿no? Como fue, por ejemplo, fue el bolero que hizo famoso Benny. Su hijo también siguió su camino, Tito Duarte. Pero tienes, bueno, el baile del pingüino, Cicuta Tibia, que lo pusimos en el programa del danzón, precioso danzón de metales, y muchos más. Pero el, sin duda, el que dio un palo tremendo fue Ven Aquí a la Realidad, que la gente la rebautizó como Bájate de esa Nube. Como productor, trabajó con varias disqueras, como director, como arreglista, era muy reconocido. Con él cantó Benny en su orquesta también. Pero cuando decide hacer el sello discográfico Gema, que funda junto a los hermanos Guillermo y Rafael Álvarez Jerez, él ahí le grabó a Benny, a Rolando La Serie, a Rolo Martínez, a Celeste Mendoza, a Tata Ramos, a Omar Alfaro, Fernando Álvarez, en fin. Después estuvo de ejecutivo, no le fue bien con su firma de él. Pero sí, con, por su prestigio, por su saber hacer, lo contrató en España la firma Ariola, que era la RCA Víctor, porque se fue de Cuba en el año 61 y se fue para España, donde, como decía, falleció el 4 de marzo de 1988 a los 65 años de edad. Vamos a escuchar a Fernando Álvarez, santiaguero, uno de los boleristas más destacados de la canción en los años 50 y 60. Él inició su carrera artística con el conjunto Hermanos Giro. Después pasó a la orquesta Armonía Tropical y posteriormente a la de Pancho Portuondo y su Ritmo Oriental. Ahora, cuando él entra en la de Mariano Mercerón y sus Muchachos Pimienta, ahí cantaba junto, además, como cantante de Mercerón, Pacho Alonso, Alfonso Eliseo y Benny Moré, que cuando viene de México trabaja ahí. Ahí dio un viaje, viene un viaje a Haití, o sea, Mercerón, y después se radicó en México. Hizo muy buenas migas con Benny, a Benny le encantó como cantaba él. Y sobre todo la amistad, había afinidad. Y en 1953, cuando Benny funda la banda gigante, La Tribu, lo llama a cantar con esta orquesta. Fueron juntos a Colombia, a Venezuela. Y en 1956, que es cuando se va Roberto Faz del Casino, Espilo lo llama como bolerista. Y él va a hablar con Benny y le dice, mire cómo están llamando. Y Benny le dice, vete, abuela, aquí estás haciendo coro. Vete y ya, que sea otro paso para tu carrera como solista. Y se fue a cantar con el conjunto Casino. Cantó a todo el mundo su tía. Grabó con la orquesta de Benny, con la de Bebo Valdés, con Ernesto Duarte, con la orquesta Aragón. Y sus discos con solistas fueron muy cotizados. Ahora, yo creo que el gran éxito de su vida, sin duda, es este número de Ernesto Duarte. Ven aquí a la realidad, o bájate de esa nube, como ustedes prefieran.
Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. No mires a la gente con aire de superioridad. Tú piensas que el dinero todo lo puede comprar. No basta el oro del mundo para lograr felicidad. La vida, cual mujer, es peligrosa. Lo que hoy te sobra, mañana a lo mejor te faltará. Recuerda que del polvo hemos venido y hacia el polvo iremos a parar. Por eso de esa nube y ven aquí a la realidad, que con orgullo, soberbia y vanidad no lograrás felicidad. La vida, cual mujer, es veleidosa. Lo que hoy te sobra, mañana a lo mejor te faltará. Recuerda que del polvo hemos venido y hacia el polvo iremos a parar. Por eso, baja de esa nube y ven aquí a la realidad, que con orgullo, soberbia y vanidad no lograrás felicidad.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Un compositor que conocí yo siendo muy chiquito y siempre tengo un recuerdo de él porque era tan cariñoso conmigo y con mi hermana Isabel cuando íbamos a CMQ con papá. Él quería mucho a mi padre también tenía mucha simpatía por él. Era un tipo simpaticísimo, uno de los seres más simpáticos que ha tenido la farándula cubana. Me refiero a Orlando de la Rosa, nacido el 15 de abril de 1919 en un hogar humilde. Pero ¿qué pasa? Que la mamá de él, porque él se llamaba Orlando de la Rosa Valenzuela, y su mamá inició sus estudios de piano con los... Él tenía 9 años. Y entonces empezó a aprender con ella, que había aprendido porque su abuelo había sido Raimundo Valenzuela, un excelente danzonero, uno de los grandes del danzón. Luego asistió a clases de solfeo con un profesor de que nadie ha averiguado. El primero que investigó, yo me acuerdo de Eliodoro, yo le dije, chico, Pachencho, el maestro de Orlando, ¿cómo se llamaba? Y él me dijo, Pachencho, es lo único que sé de él. Entonces él ya tenía limitaciones para una cultura académica sólida, pero ya Orlando dominaba muy bien el piano. Yo sé que él era una persona de un oído exquisito, no había estudiado armonía, o sea, lo que tenía, conocía la armonía del piano, pero armonizaba maravillosamente bien. Le gustaba una cosa, una característica de él que le gustaba hacer, el mismo ciclo armónico, en diferentes tonos, no importa el tono, pero la misma concatenación de acordes armónicas. Por eso es que muchas canciones de Orlando, con distintas letras y distintas melodías, se pueden cantar con una sola armonía. Como el caso de Mi Corazón Es Para Ti y Nuestras Vidas, que se cantan las dos al mismo tiempo, preciosas. Y él hizo una canción basada en eso, que se llama La Canción de Mis Canciones, con frases de varias de sus canciones, ¿no? En 1948 hizo gira por Estados Unidos. Trabajó en diversos medios, radio, televisión, cabaret, trabajó en películas, hizo música para cine, y fue del grupo de pianistas compositores que en la década de 40 dotaron al cancionero cubano de gran cantidad de obras de excelencia. Lo que yo le digo a ustedes es que muchas personas llaman, yo creo que con toda justicia, la trova intermedia, que no fue con guitarra, fue con piano. Está la trova tradicional, desde 1800, finales del siglo XIX, ya después viene los compositores pianistas a partir de los años 30, en que graba en Camden, New Jersey, graba Aquellos Ojos Verdes, que yo les contaba también, y después viene el feeling ya en el año 40 y pico, 45, por ahí. Hizo un cuarteto Orlando, que le puso Cuarteto de Orlando de la Rosa, y pertenecieron a él a Alberto del Río, Roberto Barceló, uno de los mejores crooners que ha tenido Cuba, simpaticísimo también, murió aquí en el exilio, Aurelio Reynoso, que murió en Cuba, y había dos jovencitas, una se llamaba Elena y otra se llamaba Omara. Elena Burke y Omara Portuondo, que después serían cantantes distinguidas en el mundo entero. ¿Qué pasa? Que a Celia, por ejemplo, Celia Cruz, se le conoce como la guarachera de Cuba. Conocemos su historia, su infancia en el Solar de la Margarita, en Santo Suárez, su carrera con el talento, como divisa, cómo le hicieron pagar el no estar de acuerdo con la imposición de la dictadura cubana. Pero cuando se analiza a Celia como intérprete, existe la costumbre de hacerlo como sonera. Pero realmente Celia cantaba de todo. Independientemente de que en aquella época había que cantar de todo, Celia cantaba de todo y le imprimía al bolero esa fuerza escénica tremenda que la caracterizó. Cantaba voz entera, ella no ponía voz blanca para cantar el bolero ni pretender una sensualidad, no, ella cantaba. Y no necesitaba, porque ella dominaba los matices cuando hacía falta el matiz. Pero no utilizaba el suspiro erótico ni nada de esas cosas, no, ella, su fuerza estaba en su enorme calidad. Vamos a escuchar esta preciosa canción de Orlando de la Rosa, cantada por Celia también inigualablemente. Vieja Luna.
Quiero escaparme con la vieja luna en el momento en que la noche muere. Cuando se asoma la sonrisa blanca en la mañana de mi adversidad, quiero volver a revivir la noche. Si es que lo perdí, vieja luna de la noche va.
El 9 de octubre de 1927 en Guinea, en Cuba, nació un muchacho que le pusieron Francisco Manuel Ramón Dionisio Domínguez Padrón, mejor conocido como Fran Domínguez. Nació el 9 de octubre de 1927 en Guinea, Cuba, y fue el mayor de los tres hijos de los señores Nicolás Domínguez y Francisca Padrón. Tiene dos hermanos, Alfredo y Judith. Sus primeras inquietudes musicales nacen en Matanzas. Y el primer piano que tocó fueron el de unos vecinos al lado de su casa. Disfrutaba pasar las manos sobre el teclado y deleitarse con el sonido. Y ya decide ser pianista, pero su familia se niega rotundamente. Obtiene permiso de estudiar música únicamente con la condición de terminar su educación primaria. A los 11 años ingresa al Conservatorio Orbón, Julián Orbón, ahora le hablo de él, en donde cursa con notas sobresalientes y menciones honoríficas piano, teoría y solfeo. Julián Orbón fue un compositor catalán que se aplatanó en Cuba, vivió, después se fue, cuando ya se implanta la dictadura se va, y Julián Orbón fue el responsable de la Guantanamera cantada con los besos de Martí. Es una historia muy linda, ¿verdad? Cuando hablemos de la Guantanamera le voy a hacer la historia de él. Pero él hizo el para niños del conservatorio mismo donde él estaba. Había muchos niños estudiando y él hizo un coro de niños con la Guantanamera, adaptando los versos de Martí, porque la Guantanamera realmente se canta en décimas y los versos sencillos son en cuarteta, por eso se repite la primera parte. Pero él lo adaptó y maravillosamente bien, ¿no? Entonces Frank se inicia en la música en aulas, teatros y auditorios escolares y posteriormente estuvo con la CMGW, que después le cambiaron a Radio 26 en Matanzas. Después, en 1953, el programa Dos Voces y un Piano con la poetisa Griseida Vidal, mientras que con Carilda Oliver Labra, que fue Premio Nacional de Poesía, realiza Junto a tu Corazón y Mi Alma. En 1947 se gradúa como bachiller en ciencias y en septiembre de ese mismo año ingresa a la Universidad de La Habana. A él llevaba siempre su libreta de canciones y cuando faltaba algún profesor se iba con un grupo de compañeros al bar de física a tocar el piano, descargar y matar el tiempo. Un día en una reunión de esas se estaba descargando y ahí había un señor que se le queda mirando y le dice: ¿tú eres pianista? No, yo toco piano y eso, pero yo no soy pianista profesional. ¿Pero qué tú haces estudiando farmacia y tú eres un artista? Le dijo ese señor, que se llamaba Angelito Díaz, uno de los fundadores del Feeling. Frank continuó frecuentando emisoras de radio, se fue relacionándose con figuras del arte. Rolito, que era cantante en ese momento del conjunto Roberto Fá, le pidió una canción, Refúgiate en mí, que fue lo primero que grabó con el conjunto Casino. Y también hay una versión muy niña de eso que hace Lucy Faveri, la puertorriqueña. En el 1951, se dedica por completo a la vida artística y se presenta en un programa que había que se llamaba Estrellas para la TV, ganando el primer premio por aplauso del público y también lo premia por ser el más televisivo. Hay una cosa que hay que destacar en Fran Domínguez. Fran Domínguez fue un excelente pianoman. O sea, esa cosa de tocar el piano y le va contando a la gente como una canción y le hace un cuento, le hace un chiste, esa interacción en el medio de la canción habla. Oye, lo dominaba tremendamente bien. Igual que Soledad Delgado, que era vaya, excelente en eso, ¿no? Estaba trabajando como autor e intérprete en el bar del Hotel Océano y conoce a René Cabel cuando compone Tú me acostumbraste. Y entonces el primero que la cantó fue un éxito tremendo en la voz de René Cabel. Olga Guilló lo lleva a México, acompañó a Lucho Gatica, cantó con él Los Cuatro Soles, un cuarteto mexicano. Bueno, ya sus canciones empiezan a volar de una manera tremenda. Y estuvo trabajando en Sanssouci mucho tiempo. Trabajó también musicalizando las producciones de Sanssouci con Alberto Alonso y el maestro Rafael Ortega, el director de la orquesta, ¿no? Después él se va de Cuba. Estuvo muchos años en Cuba grabando y además cuando se hace Imágenes, que es el título de una de sus canciones, se le pone así a un nightclub y él estuvo en Imágenes, pero ya termina por irse de Cuba porque sus hijas se habían ido. Estaban viviendo en Mérida. Y ahí él fue en 1993, viaja a Mérida. Había estado antes, porque fue en 1989 un festival de bolero y estuvo viajando por México, pero en Mérida se van sus hijos, se plantan allí, hacen su vida allí y se quedó en Mérida. Falleció el 29 de octubre de 2014 ahí mismo en Mérida, Yucatán. Por su parte, René Cabel nació en el pueblo de Alquízar, el mismo pueblo del compositor Luis Marchetti. Nació el 9 de marzo de 1914. René José de Jesús Cabezas Rodríguez. Y el nombre que adoptó fue René Cabel. Su físico era de tenor. Era tenor dramático, pero con tremenda extensión. Le subía cantidad. Y una voz muy bonita. Y muy, muy elegante para cantar. Rafael Hernández lo vio y dijo: esta es la voz que yo quiero para mis canciones. Y fue a Cuba, nada más que a grabar con Cabel. Le grabó Cabel como 40 canciones a Gigante Boricua. Y René Tusset, Juan Bruno Terraza, Julio Gutiérrez, Orlando de la Rosa. Y él entra dentro de todo eso, porque ese era el antecedente directo, había nacido primero que él, ¿no? Famoso, entrevistado por todo el mundo, César Pagano, por ejemplo, el gran periodista colombiano, lo conoció, porque es que René Cabel se va de Cuba. Hay una anécdota interesante, porque él es el que estrena Nosotros de Pedro Junco, el 24 de abril de 1943. Eso, que René Cabel le cantara una canción a un hombre tan joven, tenía 23 años, Pedro Junco, fue un triunfo para él, pero al otro día, 25 de abril, fallece Pedro Junco, y se dice, dice la leyenda, no sé si es cierto, que por la noche él ya en su lecho de muerte oyó a René Cabé cantando su canción, Nosotros. Independientemente de lo del gran prestigio en su profesión, René Cabé era un, ¿cómo decir?, un cubano alegre que junto a Alfredo Cataneo, el terrible Alfredo Cataneo, y Guillermo Albaejere, Carlos Mae Cesante, andaba haciendo bromas espantosas por La Habana, acabando con la gente, porque eran malditos, se podían hacer travesuras en toda La Habana, ¿no? Y él tenía tremendas relaciones públicas, incluso era amigo personal de Antonio Prío y de Carlos Prío Socarrás, el presidente. Y en una fiesta que dan en la finca La Chata, que era la finca de Prío, René Cabé le dice a Cataneo, oye, vamos con el trío para allá. Y entonces se ponen a cantar en la mesa donde estaba Prío con todos sus invitados. Y todos aplaudían, de lo más educados, todos atendiendo al trío. Entonces Prío se lleva la mano al saco y le dice, René, déjame darle algo a los muchachos. Y René Cabé le dijo, no me ofenda, presidente, no me ofenda. Siguieron, ¿no? Y al rato dice otra vez, René, chico, déjame darle algo a los muchachos. Y dice Cabé de nuevo, no me ofenda, presidente. Y Cataneo, que estaba oyendo, le metió la mano por arriba así a René y le dijo, presidente, pues oféndame, no tenga pena, que nosotros tenemos confianza. Ese fue en el año 61. Fue para Miami y en 1964 se radica en Colombia. País que él conocía, le había ido muy bien, lo conocían a él perfectamente. Y llegó contratado por la cadena Cresto. Y bueno, ya ahí empezó como empresario. Él lleva a Beni a Colombia, de Beni Moré. Y como empresario artístico manejaba el salón del prestigioso hotel Tequendama. Llevó ya después, él fue el que abrió Colombia para muchos artistas que no habían ido nunca. Llevó el show de Tropicana, llevó a Tatagüine, llevó a Bobby Carcassé, y estuvo en Cuba varias veces a pesar de la diabetes que tenía muy muy intensa. Y el 3 de abril de 1998, poco después de cumplir sus 84 años, el tenor de las Antillas, que lamentablemente, a pesar de ser un orgullo nacional y es poco conocido en Cuba, falleció. Pero bueno, vamos a escuchar a René Cabé en la versión que él hace, la que dio a conocer la canción, que constituyó un éxito para Fran Domínguez, Tú me acostumbraste.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas, sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste. ¿Cómo se vive sin ti? Concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste. ¿Cómo se vive sin ti?
También otro compositorazo fue Mario Fernández Porta.
Los ojos del sol se han cerrado y con ellos se ha ido la luz.
1917, falleció en 1996 aquí también en Miami. Tiene ¿Qué me importa? Mentiras tuyas, no vuelvo contigo, hay varias canciones. Había nacido en Guanabacoa el 17 de diciembre de 1917. Dice que a los 5 años tocaba melodías en el piano, del cual era un amante, pero nunca realizó estudios formales del instrumento. Empezó a cantar como aficionado en la escuela y ya incluso se mete a bailarín, se presenta como bailarín en varios escenarios habaneros y viaja con una extensa gira por México y actuaba como pianista en el Hotel Sevilla Bilbon. La publicitaria de los productos Gravis contrató a Mario Fernández Porta para presentar al espacio Un mensaje para ti en la emisora RHC Cadena Azul, y ahí cogió un entrenamiento de crear números y de arreglar cosas y de versiones tremenda, ¿no? Tanto es así que CMQ, que no tenía piedad con nadie, debido a los altos niveles de audiencia que había ganado Mario Fernández Porta de RHC, lo contrata, por supuesto con unos honorarios mucho más altos, para transmitir el espectáculo que le hacían en el horario de hora estelar. Y a partir de ese momento, Fernández Porta se convirtió en uno de los compositores más solicitados por intérpretes y orquestas dentro y fuera del país. Continuó trabajando como pianista acompañante de los principales cantantes de la época. Esther Borja, es también de la batería, la poderosa batería de los compositores pianistas con Orlando Larroce, Solina Carrillo, Juan Bruno Terraza, Bole Nieve, etcétera, 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 etcétera. En 1944, con la orquesta de Julio Gutiérrez, trabaja con él de pianista con Pedro Vargas. Senecabel estrena Vergüenza con la Casino de la Playa. Y la mexicana Rosa María Aram llevó la placa comercial ese año, ¿Qué me importa? Que es tremendo bolero también. Mario Fernández Porta es proclamado en 1945 como el compositor del año. Tuvo una vida tremenda. En 1960 sale de Cuba hacia Puerto Rico. Estuvo como pianista y cantante. Y estuvo viviendo un tiempo allí. Después se radica en Miami. Actuó en clubes, restaurantes, hoteles y organizó conciertos con cantantes, grupos y compositores de su época. Grabó varios discos incluso aquí. Y ya hizo su vida hasta que fallece el 13 de diciembre de 1996 en Miami. El caso de Rolando La Serie. Había nacido en Mata, Villa Clara, el 27 de agosto de 1923. El guapachoso, el guapo de la canción, era percusionista desde niño. Aprendió a tocar el timbal a los 9 años. Y era zapatero, pero también cantaba. Y bueno, en el 46 viaja a La Habana, empieza como percusionista en la orquesta de los Hermanos Palau, colabora eventualmente con diferentes agrupaciones, pero y coro en la banda gigante de Benny Moré. Y Ernesto Duarte, junto con los hermanos Álvarez Jerez, lo llaman para que cante, porque habían hecho muchas gracias de verlo cantar en el show de mediodía. Las primeras canciones que graba, que la convierte en un super éxito, es Mentiras Tuyas. Lo grabó en 1957 y a Mario Fernández Porta cuenta que no le gustó mucho el estilo. Pero yo jugando incluso, yo digo que a la semana había vendido 30.000 discos, muy pocos discos en Cuba hacían eso. Y entonces le empezó a gustar un poquito a Mario Fernández Porta y después le grabó más cosas, ¿no? La Serie falleció en Coral Gables, Florida, el 22 de noviembre de 1998. Fíjate cuánta gente estamos mencionando que se fueron de Cuba y fallecieron aquí, hicieron su vida aquí. Mentiras Tuyas, de Mario Fernández Porta, por Rolando La Serie.
Mentiras tuyas, tú no me has olvidado, y si no me has buscado, es por falta de valor. Porque sabes que pierdes si te miran mis ojos, pues tú sabes que ellos tienen toda la razón. Te martiriza el querer olvidarme. Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así,
trate de fingir. Soy algo en tu vida, imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho, mucho en tus noches, confiesa que es así. No trates de fingir. Confiesa que es así, no trates de fingir.
Hay una compositora que mucha gente la identifica con el feeling, porque el feeling que sale en el 45, ¿no? No tiene, ¿cómo decir? No tiene el impacto que llega a tener después que sus canciones se dan a conocer en el mundo. Y hay un repunte en el año 59, 60, hay un repunte en el feeling, con la dicha de que los principales, los titanes, los compositores del feeling, estaban vivos y estaban enteros. Entonces, en cualquier nightclub de La Habana había intérpretes que hacían las cosas del feeling y estaban ellos mismos: José Antonio, César, Angelito, el mismo Rosendo Ruiz, que hizo cosas, Jorge Mazón, Doris de la Torre, Oscar Martin, Elena Burke, Omar Aportuondo, Moraima Secada. Toda esa gente se formó en el feeling, en el Callejón de Hamel, en casa de las hermanas Martiatu, Eva y Estelita, en casa de, en una barbería donde Aida Diestro tocaba piano por ahí cerca, ¿no? Bueno, en muchos lugares se reunían ese grupo, ¿no? Y ese grupo llegó a ser de lo más grande. Ahora, Marta, una vez hablando con ella, me dijo: yo, la influencia más grande que tengo, y yo no sé por qué la gente no se da cuenta, es de los compositores pianistas. Yo llevo a la guitarra lo que me influencia a mí de Tusé, de Mario Fernández Porta, de todos esos grandes, de Adolfo Guzmán, de todos esos monstruos que hicieron esa, yo insisto en llamarle trova intermedia, porque todavía había interés en poetizar desde la canción. Las canciones de esos monstruos no eran canciones de letra barata. No. Entonces, Marta Emilia Valdés González refleja un trabajo de un nivel tremendo. Ella, mientras más pasan los años, es más reconocida, es más distinguida, porque esos acordes que ella crea, su concepto armónico en la guitarra, yo diría que es único. A mí me pasa cuando oigo las canciones de Marta bien tocadas, me pasa lo mismo que con Martín Rojas. Su concepto armónico es distinto al de todo el mundo. Y entonces Marta hace canciones que lo decía, que mientras más pasa el tiempo, más la gente valora, ¿no? Pero ya desde muchachita que empezó, todo el mundo la distinguió y todo el mundo le auguró un gran porvenir. Y uno que apostó por ella, que estaba pegado hasta el techo, fue Vicentico Valdés. Vicente Valdés Valdés, 10 de diciembre de 1919. Y murió también en Estados Unidos, 26 de junio de 1995. Vicentico era el hermano menor del también cantante Alfredito Valdés. Toda esa familia Valdés son músicos ilustres, percusionistas tremendos, músicos, arreglistas, de todo. También fue integrante de la Orquesta Cosmopolita, que dirigía Antonio María Romeo. Eso fue cuando ya él sale del Septeto Nacional Juvenil. Trabajó un tiempo con la Sonora Matancera y el bolero Mambo, Decídete Mi Amor, de José Antonio Méndez, lo cantó también con la Sonora. Pero él se va de Cuba para México. Radicado en Nueva York, después que estuvo en México haciendo sones y boleros, llega a Nueva York y se pone a cantar también sones y boleros. Pero conoce a Noro Morales. Este lo mete en su orquesta. Y canta, sigue cantando cosas movidas, pero ya fue llamando la atención por su manera de cantar, su estilo tan personal. Se concentra en los boleros. Grabó para el sello Zico una gran cantidad de temas. Grabó hasta cumbia. guaracha, bolero, de todo. Pero ya cuando él empieza a cantar, va incorporando a su repertorio excelentes boleros, excelentes, tenía muy buen gusto, no sé quién le hiciera él o su equipo, pero le monta, entre otras cosas, un bolerazo de Marta Valdés, que, bueno, a pesar de ser una canción difícil, con un concepto armónico, no fácil, en la imaginación de Marta Valdés es uno de los grandes éxitos, sin duda, de Vicentico Valdés.
Hoy estoy pensando que tal vez exista esta de fiesta la imaginación desesperada, sensación de ti. ¿Quién será? Y así me invitas a amar. ¿Quién será que me has podido dejar? En mi locura, mientras se me escapa tu posible visión, y sospecho que tú eres nadie, que está de fiesta la imaginación
. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Fuentes Miñones por su concurso en la producción. Este es Tole Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
¿Quién será que así me invitas a amar? ¿Quién será que me has podido dejar? En mi locura, mientras se me escapa tu posible visión, y sospecho que tú eres nadie, que está de fiesta la imaginación
. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí Es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.